Historias de canciones que hicieron historia. Con esa frase se presenta Hit, un documental uruguayo que se propone conocer, recordar, analizar 5 temas que pertenecen al cancionero de los uruguayos. 5 canciones compuestas en distintas épocas, en momentos históricos muy diferentes del siglo pasado, cada una de ellas además con una historia propia para contar. 5 historias planteadas en una hora y media a través del testimonio de sus autores, de sus intérpretes y también de otros músicos que intentan explicar por qué esas canciones perduraron en el corazón de la gente. No es una película convencional, es casi un documental, decíamos, y además con un tema muy particular. Ahora, eso no ha sido obstáculo para que, después de 4 semanas de exhibiciones, Hit haya sido vista ya por más de 20.000 personas.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos.
¿Qué quiere decir esa respuesta del público? ¿Cuál es el atractivo de esta película uruguaya que nació cuando 2 estudiantes de ciencias de la comunicación preparaban su tesis? ¿Qué les ha dejado a sus creadores esta segunda experiencia, la del diálogo con el público y las repercusiones en el propio ambiente de la música y los músicos uruguayos? ¿Cómo sigue esta historia después de la película? Bueno, creo que este es un buen momento para charlar con los realizadores de Hit a propósito de esos ecos. Y es por eso que voy a saludar con mucho gusto, darles la bienvenida esta mañana a Claudia Avend, quien junto a Adriana Loef produjo, dirigió y escribió Hit y que además se encargó del montaje, ¿verdad?
Sí.
Bueno, buen día, Claudia. Y voy a conversar también con Fabio Berruti, que es director de Metropolis Films y director ejecutivo de la película. Fabio, también, bienvenido.
Buen día.
¿Qué tal? En primer lugar, felicitaciones.
Muchas gracias.
¿Están contentos?
Estamos muy contentos, sí.
¿Contentos y agotados?
Contentos y agotados, y sobre todo hasta ahora de la mañana. No, estamos contentísimos con lo que estabas contando, ¿no? La cantidad de público que viene yendo a ver la película. A mí personalmente me sorprende. Me fue una sorpresa. Nosotros teníamos... no sé, o yo en lo personal tenía dudas, uh-huh. Inclusive por el género, por el tema, música uruguaya, documental, había muchas cosas que yo me acuerdo que yo decía, pa, yo no sé si iría yo a ver una película con esta presentación. Y no, la verdad como que aparentemente el boca a boca funciona muy bien y el público sigue yendo y la película se sigue manteniendo y los comentarios son muy buenos.
Muy interesante, además la respuesta que tuvimos hoy de mañana temprano cuando les preguntamos a nuestros oyentes a las 7 si la habían visto y qué les había parecido. No paran de llegar mensajes desde ese momento, ¿no? La mayor parte de ellos contentos, satisfechos, algunos también con objeciones, con críticas, pero bueno, supongo que eso también es lo que ustedes buscaban, ¿no?
Sí, no sé si lo buscábamos, sí éramos plenamente conscientes de que iba a surgir esta polémica que surgió de por qué estas canciones y no otras. Y que era la pregunta de todo el mundo, y bueno, hay, la gente se posesiona, y sobre todo cuando estás hablando de algo uruguayo, y de cine nacional, y de canciones que todo el mundo las siente como propias, o como parte de su historia, o si no siente esta, siente otras. Entonces, mucha gente diciendo, a mí ahora me toman el pelo, todos mis amigos me preguntan, ¿por qué no está Zita Rosa? ¿Por qué no está Zita Rosa? Porque es la pregunta clásica que me hicieron en todos lados, ¿cómo no está Zita Rosa?
Pero, a ver, yo les propongo empezar por otra polémica.
A ver.
Porque casi al comienzo de la película ustedes hacen un planteo, ¿no? Porque ponen entre imágenes de carnavales antiguos y gente divirtiéndose en salones que seguramente ya no existen, un texto, aparece un texto, que va contando la historia de un país donde su gente vivía muy feliz, cantando y bailando temas musicales llegados del exterior. Un país que no tenía su propio cancionero. Hasta que, en determinado momento, apareció un hombre que creó una cierta canción. Y a continuación es allí que se introduce Río de los Pájaros de Aníbal Sampaio. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Quieren decir que Río de los Pájaros fue el comienzo del cancionero uruguayo?
No, de ninguna manera. En realidad es un recurso cinematográfico, es un recurso poético, es una forma de relato que nosotras encontramos y nos gustó para contar la historia. Nos pareció que estaba bueno empezarlo como un cuento infantil, nos pareció que era una manera de contextualizarlo, de situarnos en el momento, en el lugar, en los años 50, en qué estaba pasando en el país, mostrar imágenes de esa época. Y sí es cierto, y en eso coincide todo el mundo y todos los músicos y todos los libros y todos los musicólogos, que en ese momento no había un cancionero propio. Eso no quiere decir que no haya canciones. No quiere decir que no hubiera canciones. Yo sé que estaba la comparsita y tantas otras y tantos otros.
Sí, porque la lista se puede alargar, ¿no?
Claro, pero...
de la trupa ateniense,
por supuesto.
¿No? Bueno, murgas, clásicos de murgas, ¿no? De Aracalacana.
Pero por supuesto que sí.
Nada más de los años 30.
El tema es que todos coinciden en que no había lo que llaman un cancionero. Digamos, está la famosa historia de que estaba Rubén Lena, no sé si era en Venezuela o en qué encuentro de músicos estaba, y todos tenían, todos los de los demás países del Río de la Plata tenían sus canciones propias para cantar, y él se dio cuenta y contó que Uruguay no tenía su cancionero, y allí fue todo un movimiento donde, por supuesto, no estaba solo Aníbal Sampaio, y por supuesto no era solo Río de los Pájaros. Era Sampaio, era María de la Vega, era Osiris Rodríguez Castillo, era Rubén Lena. Digo, fueron un montón de gente que empezaron ese movimiento en los años 50 a crear un cancionero propio. Es una manera de decir, digo, hasta que surgió un hombre que escribió una canción y surgieron otros hombres que escribieron otras canciones, pero por supuesto no se puede abarcar todo.
Es como un recurso, yo lo interpreté cuando la vi, me sorprendió un poco que hubo así mucha gente que dijo eso. Yo lo interpreté, capaz que estoy como más cercano, ¿no?, a lo que puede ser la realización, como un recurso narrativo como para situar ese momento histórico y arrancar. Pero hay gente que dice como que al haberlo hecho de esa forma, como que ya las directoras y autoras quedaban comprometidas, y después de haberlo hecho además con un orden cronológico, a realmente respetar todo eso. Y claro. Pero es como un recurso narrativo para situar un comienzo y disparar después lo que serían historias, que canciones que están elegidas más por las historias de vida que tienen detrás que por lo que son en sí las canciones, ¿no? Porque creo que es eso lo que la gente se sorprende cuando la va a ver, ¿no? Piensa que va a ser algo informativo sobre esas canciones, qué es lo que pasó, y se encuentra con historias absolutamente desconocidas, ¿no?
Ajá. Pero entonces, a ver, pasando el limpio, ¿qué es lo que se propusieron ustedes con esta película? Que bucean 5 canciones muy populares, pero elegidas de una manera muy discutible, arbitraria, de algún modo.
Nosotros nos propusimos investigar y ver qué historias había detrás de canciones uruguayas muy populares. Empezamos eligiendo algunas canciones uruguayas que nos parecía que eran muy populares y empezamos a investigar qué había atrás de esas canciones, qué historias de vida había atrás, qué era lo que, no sé, empezamos a pensar, me acuerdo, lo charlábamos, esas canciones que todo el mundo conoce, que a todo el mundo emociona, que por alguna extraña razón trascendieron, que por alguna extraña razón las conoce mi abuela y mi hermanita chica, y dijimos que seguramente había historias interesantes atrás de esas canciones. Lo de la elección discutible, en realidad, no es discutible desde el momento en que nosotras afirmamos y recontraafirmamos 1,000,000,000 de veces que es un criterio personal, es un criterio de dirección, porque digamos, es como hablamos varias veces, digo, uno tiene que elegir 5 elementos de un universo de muchísimos elementos. Podríamos haber elegido muchísimos criterios, podríamos haber hecho una encuesta a nivel nacional a ver cuáles son las 5 canciones más conocidas, por ejemplo, hubiera sido una opción. El criterio que nosotras tomamos fue un criterio, digamos, de elegir las 5 canciones cuyas historias más nos conmovían a nosotras y más nos interesaba contar en una película como directoras. Nada más ni nada menos que eso.
Nada más y nada menos. No hay otro objetivo más general. Quiero decir, ¿es simplemente contar 5 historias de 5 canciones?
Sí. Es...
A ver, Fabio. Yo lo que creo es que quizás ese sea el objetivo principal, pero... O sea, yo te cuento un poco la experiencia personal mía. Pues cuando yo vi la película estaba prácticamente terminada. Cuando la película llega a nosotros, a Metrópolis, la película estaba terminada. Y a mí me pasó algo, o sea, yo me cuesta mucho ver esas películas en casa, ¿no? Porque como siempre tenés algo que te interrumpe, yo prefiero ir a verlas al cine. Y me cuesta engancharme de principio a fin sin cortarla. Uh-huh. Y lo que me pasó con esta película fue que me sorprendió que me enganché hasta el final, ¿no? Una cosa que a nosotros nos llegan muchos proyectos así a veces para involucrarlos o apoyarlos.
¿Y por qué te enganchaste hasta el final?
Porque realmente, y además después la vi como muchas veces, ¿no? Mostrándose a gente conocida y a veces relacionada con el medio, a veces no tanto, que creo que como que le vas descubriendo como muchos valores a la película, que como pasa con todas las obras artísticas, ¿no? Que pueden tener un objetivo, pero después empiezan a aparecer otros, ¿no? Me parece que trata como muchos temas, algunos que pueden parecer muy superficiales y otros como muy profundos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los artistas en nuestro país, ¿no? Cómo son considerados los artistas en nuestro país. Digo, hay algunas historias que son como bastante trágicas y conmovedoras, ¿no? Creo que un poco es como un reflejo de lo que pasa con los artistas, aún los artistas muy populares que logran hacer un hit en este país, cosa que realmente no pasa quizás en otros países. Por ejemplo, creo que también tiene como valores educativos, ¿no? Yo no conocía la historia de Aníbal Sampaio, incluso no me acordaba mucho la canción porque yo fui a la escuela en plena dictadura, entonces sé que la canté 2 años y después ya no. Y ahí ves claramente esa diferencia generacional de algunos que...
¿Tú te acordabas? Me imagino que Claudia ni siquiera la conocía.
Nosotras no la conocíamos.
Claro. No, yo me acordé el otro día, lo cuento, me hizo mucha gracia que alguien me hizo acordar, porque yo creí que no la conocía. Y te acordás cuando eras niño que cantabas y en canto le cambiabas la letra a las canciones, entonces los compañeros que estaban al lado se reían. Sí. Y alguien me hizo acordar que en lugar de... que en la parte dice el lugar no es un río, me acuerdo que cantamos es un charco de agua sucia para que pasen los gallegos con los aúnios de Cutsa, y dije, ay, la canté, dije yo.
Unos cuantos cantamos en la versión tuneada.
Y bueno, por ejemplo, Aníbal Sampaio es como una especie de más allá que murió hace un año, un desaparecido que no lo mataron porque lo prohibieron en la dictadura, después la dictadura volvió, se podía haber vuelto a cantar esa canción, que bueno, que la hace algo muy conmovedor la película, que vuelve a lograr que un coro de niños de escuela la cante, porque dejó de cantar esa canción y nadie sabe por qué no volvió a una canción que es como muy importante, ¿no? Y habla mucho de lo que es la historia de Uruguay y todo eso. O sea, tiene valores culturales, tiene valores educativos, tiene reflejos de la sociedad, tiene como
claro,
muchas cosas.
Es una película que también habla de nosotros, de los uruguayos, ¿no?
Claro, lo que
a través de los músicos nosotros vemos muchas también como somos los uruguayos, ¿no? A través de los músicos en los testimonios de ellos, no solo de los vinculados directamente con las 5 canciones, los otros músicos a los que ustedes consultaron y que van comentando esas canciones y también sus experiencias en la música, ¿no?
Claro, y lo que en realidad lo que no pretendíamos era abarcar todo o oficiar de un documento sobre la historia de la música popular uruguaya, ni hacer un análisis musicológico, ni ser una enciclopedia para que, o sea, nada de todo eso, porque eso es el reclamo que no tiene sentido es ese, porque en realidad el punto es que son historias y que
por eso nosotros a veces no la manejamos como un documental 100%, ¿no? Porque tenemos todos asociado la denominación documental con una película, con algo absolutamente como informativo, eso, más allá que obviamente existen documentales que te emocionan, que te reís, como que pasan todas esas cosas, porque es como esas historias, aparte son historias que fueron construidas por ellas, muchas de esas historias, o sea, algunas ocurrieron pero contadas de la forma que ellas quisieron, entonces sí, tiene como un medio camino entre una ficción y un documental, ¿no?
Tiene una visión de autor muy fuerte.
Ahora déjenme pelearlos un poco más. Si adelante, la película tomó como base al Uruguay, los uruguayos, la música popular uruguaya y el cancionero uruguayo, ¿por qué el título es hit? Una palabra del idioma inglés. Digo, cuesta decir que Río de los Pájaros es un hit. Cuesta decir que Brindis por Pierrot es un hit, ¿no?
Clave.
Flor de vivo, Fabio. No, en realidad, el título también resulta polémico ahora que lo decís. Hay gente que lo ama y gente que lo odia. En realidad es un poco un juego que surgió entre nosotras, entre Adriana y yo, que siempre nombrábamos estas canciones y siempre entre nosotras las nombrábamos como hits. Y claro, como yo dije una vez, por supuesto, yo escucho hit y uno lo asocia con Madonna, o hit es hit son los de Michael Jackson, yo qué sé, hit no es el Zabalero ni Dino, pero yo qué sé, a nosotros nos pareció que a nuestra manera y en nuestra dimensión y en nuestro paisito donde somos tres y al gran músico te lo encontrás acá a la vuelta comprando las verduras en la feria, esos músicos hicieron hits. Y son canciones que son tan hits en nuestro nivel y en nuestra proporción como los que realmente vemos como hits, que son los hits de afuera.
A mí me pasó con el título que sí, al principio no me... porque ya lo traían el título.
Ya no había espacio para discutirlo.
Pero después de ver la película lo tomo... Siempre uno encuentra justificaciones a todo en la vida, ¿no? Le veo como una especie de ironía y de paradoja, ¿no? O sea, todos los que hicieron hits en el mundo terminaron en general... de una forma muy diferente a lo que le pasa a muchos de los artistas uruguayos, entonces le veo como ese espíritu.
Aparte también la palabra hit tiene algo que no existe esa palabra en español. La palabra hit es como golpear, es como un golpe, es como un shock, es como un impacto, es como algo que tiene como un pico muy alto. Y muchas de las historias tratan de eso, de gente que tuvo ese gran momento de gloria, ese gran momento, ese gran pico alto y que después no lo pudo igualar nunca más.
Existe en español, hay uno de Les Luthiers que se llama Grandes Hitos.
Ahí va, sería hito, pero no suena bien.
Cuando la revista The Banker eligió a ABN AMRO como el mejor banco del año 2007 en Uruguay,
también eligió el sueño de tener mi casa propia.
Mi sueño de construirla con mis propias manos.
Las ganas de cambiar mi auto.
El viaje que tanto me imaginé hacer durante años.
Mi trabajo en la tierra de este país.
Mi computadora nueva.
Y cada uno de los proyectos que hoy son una realidad. Gracias por hacer posible mucho más de un banco. ABN AMRO, haciendo posible más.
Sí, los oyentes dicen, por ejemplo, que les hizo reír y los emocionó. Fíjate qué interesante, ¿no? Este es el mensaje, por ejemplo, que mandó hace un rato, más temprano, Elena. ¿Ustedes han percibido eso? ¿Estuvieron en las funciones?
Sí, claro. En realidad, la gran sorpresa fue la parte del humor. Yo, o sea, a mí en lo personal me pasó que yo no... O sea, por supuesto, la película tiene mucho sentido del humor, pero yo no pensaba que la gente se iba a reír tanto. A mí es lo que más me impacta y a mí es lo que más me gusta y lo que más satisfacción me da, lo que más lo siento como un logro. El estar sentada en una sala de cine, está todo oscuro y la gente se muere a carcajadas, así, es realmente impresionante.
Estamos con Claudia Avent y Fabio Berruti, dos de los responsables de la película Hit, historias de canciones que hicieron historia, que ya va en su cuarta semana en las carteleras de cine de Montevideo, que ya ahora se tropieza con otra película que llega, porque hoy se estrena Matar a todos, y dentro de poco se estrena otra más, la de Beatriz Flores Silva. Qué momento del cine uruguayo, ¿no?
Sí.
Muy dinámico, ¿no? De gran ebullición.
En perspectiva.
Sigue tu sueño mejor, vos que cantado tendrás, junto al conejo tan...
Yo soy una de esas 20.000 personas que vieron Hit en las salas de Montevideo en estas cuatro semanas. A mí me encantó y desde que salí del cine tengo pendiente esto de invitar a sus realizadores para esta entrevista, con la idea de explorar cómo funciona una película como esta una vez que está en el circuito comercial, pero también para plantearles algunas preguntas que a mí me surgieron, otras de los oyentes, y además, ¿por qué no?, para darle un empujón más, ¿no?, a la difusión de este trabajo. Por eso, si bien ya hubo aquí en El Espectador entrevistas con ustedes antes del estreno, hoy creo que vale la pena volver sobre el tema, incluso cambiando invitados con respecto a algunos de esos reportajes anteriores. Hoy, por ejemplo, está con nosotros Claudia Avent, porque Adriana Leff, ¿dónde anda?
Adriana está en Nueva York, nos abandonó. No, está haciendo un máster en periodismo ella ya.
¿Hasta cuándo se queda?
Y se queda un año más. Se fue a hacer un máster por 2 años, pero nada, vino acá para terminar la película, ahora vino 3 semanas para el estreno, y la está sufriendo un poco desde allá porque nos extraña.
Sí, debe ser, claro, una circunstancia muy rara para ella, ¿no?
Porque extraña estar acá y está todo el tiempo llamando y reclamando novedades, que cómo va la película y qué se dice, qué sé yo.
Bueno, y también está con nosotros Fabio Berruti, que se incorporó al proyecto cuando Metropolis Films recibió la base que ya habían armado Adriana y Claudia. ¿Qué fue concretamente, Fabio, lo que aportó Metrópolis entonces?
Concretamente, digamos, desde el punto de vista de la realización, lo que se hizo en Metrópolis fue toda la parte de postproducción, porque originalmente está filmada en video la película, entonces, como la idea era estrenarla en el circuito comercial, para ello tenés que hacer un proceso que hay que hacerlo parte acá en Montevideo y parte en Buenos Aires, que es corregir plano por plano el color y hacer lo que se llama la ampliación, el blow up a 35 milímetros, que es el formato que funcionan todos los cines, ¿no? La exhibición en los cines de Uruguay. Eso fue por un lado, y toda la mezcla de sonido que la dirigió Daniel Márquez, que se hizo también parte acá, y otra parte tampoco se puede hacer en Uruguay, sino en Buenos Aires, que es en un estudio que es como una sala de cine, y hace una mezcla específica para cine. Después le hicimos los créditos iniciales, y eso básicamente en lo que tiene que ver con la parte de realización. Pero la principal razón que nos involucramos en el proyecto fue un poco también por no hubo principalmente un fin económico, porque como todos saben, el cine en Uruguay, al menos hasta el día de hoy, no es algo rentable, ¿no? Ahora justamente está una ley en proceso que se va a aprobar para poder realmente hacer de una vez por todas que la industria crezca y funcione como funcionan muchos países de Latinoamérica, que sin un subsidio es medio difícil, y más películas, ¿no?, de autor o con...
Sí, sí, en el caso concreto de Metropolis Films, las ganancias, los ingresos de ustedes vienen por el lado de la realización aquí de publicidad, de cortos de publicidad, tanto de uruguayos como contratados desde el exterior, y también cuando se filman en Uruguay tramos de películas, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, un poco para terminar, era que nos involucramos sobre todo por lo que nos pareció que era el proyecto, un poco lo que tú hablabas recién, ¿no?, de que se está generando algo en forma bastante constante, que son la producción de largometrajes nacionales, y realmente a todos, tanto a Alberto como Andrés, nos gustó mucho el proyecto y nos parecía que valía la pena involucrarnos, y nos parecía que, como toda obra artística, tenía que de ese nivel y de esa calidad, tenía que tener una buena difusión, ¿no? Porque es como el corolario ideal que debería tener una obra artística, ¿no? Ya tiene su valor en sí por lo que es, pero está bueno que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
¿Era tan obvio que una película así, un documental, entre comillas, podía exhibirse en salas cinematográficas?
No. Pero por eso te decía lo que nos pasó cuando la vimos, ¿no?, y creímos en el proyecto, y bueno, por suerte se confirmó eso que pensamos antes, que podíamos haber errado. Igual, a mí en lo personal, y creo que también a Andrés y Alberto, digo, no nos hubiera importado si no iba nadie a verla, porque igual íbamos a ser de bebé, lo repartíamos en las escuelas, en todos lados, porque realmente creo que es lo que te decía al principio, ¿no?, un proyecto como muy muy valioso. Creo que va como dicen algunos cuando definen hit, con la pregunta que hacían Adriana y Claudia, que va a trascender su tiempo, porque creo que tiene todo 50 años, ¿no?, de historias que te reflejan. Yo creo que escuché a Reyes, es que habla
Martín
Reyes, que no lo dejaron hacer una crítica y él quería hacerla, y entonces igual la hizo, que me gustó mucho eso, acá en la radio. Y él dijo eso, que le había gustado mucho porque realmente, y hasta incluso le gustaba la elección de las canciones, porque consideró que lograba el objetivo que a él le parecía más importante, que era reflejar lo que es esta sociedad en esos 50 años y lo que pasó, ¿no? Todo, porque te cuenta muchos aspectos históricos de esos 50 años, qué pasó en los 50, ¿no? Hasta esa mención que tiene que un país que en lugar de tener un presidente tenía 5. O sea, tiene como muchas cosas que las vas descubriendo en la película. Después lo que pasó en la dictadura, lo que significó esa canción y esa ironía que tiene, ¿no?, de lo que pasa hoy con la canción, que se hasta no en una mala, pero se frivoliza, que la ves en una disco, ¿no? Un remixado.
Se refiere a redoblar.
A redoblar, y después ves a Raúl Castro que te dice que hacía el amor y pensaban los Nieri-Compa que estaban presos y lloraban. Entonces ves ese contraste y un poco te refleja lo que fue la sociedad en ese momento. Y también sirve, a mí me gustó esa canción porque esa canción es como el caballito de batalla de las nuevas generaciones, ¿no? De que tiene esa cosa de triste y hasta de burla. Y acá está muy bien reivindicada, ¿no? Para que la gente entienda que es muy difícil, que no vivió en la dictadura, decir que hacer una canción y que, ¿no? Como dicen los creadores, y que es peligroso hacer una canción, y esa canción que dice redoblar y que no sé cuánto. Y eso me parece que está muy bueno en la película, que a las nuevas generaciones por lo menos le van a ayudar a conocerla, a respetarla. Pueden seguir tomándola un poco con sorna, esa canción de que es triste y no sé cuánto, y no me interesa esa música, como hay a veces comentarios de, yo he visto el 99% de los comentarios es positivo, y muchas veces hay muchos jóvenes que no la vieron, dicen jamás iría porque esa música no me interesa, y es porque en verdad piensan que es eso y no es, son, y en verdad son historias humanas, historias de vida, y que creo que está bueno conocerla, ¿no? Porque es parte de la historia de ellos, de sus padres.
Para nosotros las transacciones en cambio de divisas son moneda corriente. Somos una empresa cambiaria. La conformidad con nuestros productos y servicios es la moneda que recibimos a cambio. Por confianza y seguridad, nuestros clientes tienen la palabra.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Es un documental heterodoxo, decía yo, y tan heterodoxo que tiene muchas puntas discutibles. Por ejemplo, a propósito de algunas de las entrevistas que incluye.
El uruguayo es un río, es un cielo, es un nebriata, pintor en un buen camino, con sabor a miel de Juana, los amores de la costa.
Por ejemplo, Claudia, ¿no resulta un poco cruel que la entrevista a Aníbal Sampaio lo muestre ya seriamente afectado por el Alzheimer y cuando ya tenía dificultades hasta para recordar y cantar Río de los Pájaros?
Hay quienes dicen que sí. Yo personalmente, y hablo en nombre mío y de Adriana como directoras, la parte de Aníbal Sampaio fue, creo, sin duda la parte que más nos costó hacer, que más nos costó montar y que más estuvo a punto de quedar afuera. Nosotras fuimos a...
Estoy seguro que muchos espectadores piensan, y no era...
No, era tanto. Bueno, nosotros también pensamos si era para ponerla. Nosotras nos fuimos a filmar a Aníbal Sampaio a Paysandú, cuando empezamos a investigar sobre los 50 y todo el mundo nos hablaba de Aníbal Sampaio, dimos con el vecino de Aníbal Sampaio, y el vecino nos dijo, si ustedes quieren filmar a don Aníbal, que ya está viejito y está enfermo y no sé qué, vengan ya, porque miren que no está bien. Nosotros dijimos, bueno, nos vamos ya. Fue la una de las primeras cosas que filmamos. Nos fuimos, Adriana y yo, a Paysandú, y sinceramente nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y nos encontrábamos con un Aníbal que no solo estaba ya viejito como nosotras pensábamos, sino que estaba afectado por el Alzheimer y realmente era imposible tener un diálogo con él. Lamentablemente fue una experiencia muy dura para nosotras, incluso porque en la película casi no aparece en realidad la entrevista con Aníbal. Nosotros nos encontramos con un material donde, la situación real, la verdad es que estábamos frente a una persona que le preguntábamos una cosa y contestaba cualquier otra. Y era una situación muy triste, una situación muy triste, muy difícil de manejar, que nos agarró de sorpresa, que después teníamos todo un material que parecía, al menos desde el punto de vista lineal, parecía inservible. Porque nosotras íbamos a buscar todas con mucha ansiedad y muchas ganas de contar esa historia, íbamos a buscar toda una serie de respuestas que nos volvimos sin ninguna. Y nos volvimos con un señor que había sido un gran músico, que todos los músicos dicen que lo admiran, que quizás cayó en el olvido después, y que sin embargo, cuando su vecino empieza a tocar la guitarra, es aún capaz a uno, y aún en el estado en el que está, es aún capaz de silbar un pedacito de su canción. Y a nosotros nos parecía que de esa manera, y editado de la manera que terminó siendo editado, nos parecía que era un homenaje a Aníbal. En ninguna medida una falta de respeto, ni una burla, ni mucho menos. Lo trabajamos mucho por eso mismo, porque para encontrar el límite para encontrar el borde donde uno puede mostrar algo y puede mostrar una realidad, que la realidad, digo, no siempre es alegre, para mí la mayoría de las veces es triste, en este caso por eso, en otros casos por otras cosas.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Otro pasaje de la película también polémico.
Me voy, como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión.
Otro ejemplo de material discutible es la grabación de esa no entrevista con el Canario Luna, ¿no? Donde él sí charla con ustedes, pero lo hace en el patio de su casa, en camiseta, con unas cuantas copas arriba, negándose a hablar de la historia de Brindis por Pierrot, negándose siquiera a cantarla de manera así, rápida, breve. ¿Por qué incluyeron ese registro de lo que alguno podría considerar un fracaso, ¿no?
Claro, en realidad
fue un fracaso, la nota fue un fracaso. ¿Y la publicamos igual? A ver.
No, en realidad
¿o no fue un fracaso?
Lo que pasa es que en realidad seguramente si fueran son, digamos, uno parte de una premisa muy muy optimista. Historias de grandes canciones, de grandes éxitos, de grandes artistas, de grandes músicos. Entonces, si nosotros fuéramos al encuentro de esos músicos y todo el diálogo consistiera en qué buena la canción que hiciste, sí, buenísima, y cómo se sentís de haberla hecho, súper contento y súper orgulloso, y trascendió, sí, trascendió, se termina, o sea, no tiene ningún interés, no hay ninguna historia ahí atrás. Que el Canario Luna esté en el patio de su casa y esté sin remera y esté con su vaso de vino en la mano, por supuesto que no es una cosa buscada por nosotras. Lo único que nosotras buscábamos era la naturalidad. Uh-huh. El Canario llegó, nos sentamos acá, ¿querés acá? ¿Quieren tomar? Me acuerdo que nos preguntó, yo lo conté alguna vez esto, dijo, ¿quieren un cortadito? Yo pensé que me estaba ofreciendo café con leche, el cortadito era vino con, no sé si coca, Fanta o qué era. Yo no sé, le digo, sí, cómo no. Y el Canario Luna es así, nosotras empezamos a preguntarle si le gustaba cantar, si quería cantar, que cómo no sé qué, que cómo esto, y él no contestaba nada y no quería cantar nada y dijo que no le gustaba cantar y fue muy difícil manejar la situación en el momento y nos fuimos cabizbajas pateando piedritas diciendo nos fue muy mal y esto no sirve para nada, pero en realidad porque uno tiene como la idea preconcebida esa de bueno, tengo que buscar la respuesta después, hoy ya nos parece tonto. Uh-huh. ¿Qué digo, a veces en este caso, por ejemplo, en el caso del Canario Luna, el silencio dice a veces el silencio o el no dice mucho más de lo que dirían muchas palabras o un sí.
Así como Hits tiene pasajes discutibles, polémicos, también digo que la película está llena de momentos absolutamente deliciosos. Por ejemplo, me dice acá una lista rápida, algunas filmaciones de archivo que ustedes descubrieron y traen del olvido, por ejemplo, una presentación de los Shakers en la televisión argentina, absolutamente sí. Maravillosa.
Que dice el presentador, dice, empieza con una imagen que es una radiografía de tórax. Dice, esta es la radiografía del éxito.
Hay aparte una especie de videoclip de los Shakers, ¿no?
Hay un videoclip de los Shakers y hay más que ese videoclip. Hay todos unos cortos que hizo un realizador argentino que falleció hace poquito, con imágenes de ellos que son muy fuertes. Pues no solo son igualitos a los Beatles, sino que son muy graciosos. Están ellos arrodillados frente a la palabra Beatles y cosas así. Es muy, muy fuerte.
La grabación de un recital de Eduardo Mateo en la playa Positos, impresionante.
Sí, eso es impresionante.
Un ensayo de Rumbo, que por lo visto está realizado en el jardín de una casa particular, donde cantan a redoblar, claro, y donde sus integrantes lucen tan jóvenes, ¿no? En los años 70 y pico, ¿no? 70 y pico, 80, ¿no? ¿Dónde fue concretamente?
Museo Zorrilla, ¿no? Es en el patio del Museo Zorrilla. Ah, mira. Sí, en el patio del fondo.
Pero además, bueno, yo destaco, por ejemplo, el trabajo muy sutil que realizaron con el sonido. Hay pasajes en los cuales ustedes entrelazan declaraciones y fragmentos de canciones en algo que está muy cuidado y donde vale la pena quizás hasta verla y escucharla dos veces para percibir los extremos a los que llega esa combinación, ¿no? O lo que para mí es una obra maestra de relato que ustedes consiguen cuando reconstruyen la historia de Brindis por Pierrot, ¿no? mezclando, intercalando recuerdos de Jaime Ross y de Raúl Castro. Eso es claro, absolutamente.
Que es un poco, yo le iba a agregar cuando tú hablaste recién lo del canario, ¿no? Que también te termina de contar el personaje del Canario Luna, esa historia que van contando en paralelo, que coincide mucho entre Jaime y Raúl, eso que también termina de contar, de cerrar todo el personaje del Canario Luna, ¿no?
Y rinden mucho Hugo y Osvaldo Fattoruso, ¿no? Cuando hablan de la época de los Shakers, esa época de la que muchas veces no quieren hablar, de la que terminan de todos modos hablando, y en especial es absolutamente notable el momento en que cuentan cómo firmaron ese contrato por el cual cedían todos los derechos de propiedad intelectual para
aquella canción. Y las firmaron sonrientes.
Y claro, y destacan el hecho de que de aquel momento tienen una foto que aparece en la película donde están absolutamente sonrientes y felices, entregándose para siempre, ¿no? Son realmente hallazgos, logros que la película tiene.
Con un productor que es argentino, ¿no? También tiene como un significado. Con todo respeto.
A redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre...
Ya casi sobre el final, ¿Hit puede tener interés fuera de Uruguay? ¿Qué evaluación han hecho? ¿Es una película exportable o es demasiado uruguaya y necesita conocer el público una serie de códigos e historias?
Yo creo que si bien trata, como hablábamos hoy, no historias humanas que son universales, es como un poco también lo que pasó acá, ¿no? Que lo que está funcionando mejor como divulgación de la película es el boca a boca. O sea, prácticamente el 99% de las personas que van a ver le gusta mucho y la recomienda, y pasa eso. Pero claro, cuesta como entrar a ver eso. Me imagino que en el exterior también debe ser difícil. Lo que ahora surgió la idea entre nosotros y registramos la idea es para quizás hacerlo en Brasil y Argentina, pero Hit Brasil y Hit de Argentina.
O sea,
con música.
Volver a hacer la película, pero con
porque nosotros creemos, en esos países. Nosotros creemos que es una buena idea, y más allá que se han hecho millones de documentales sobre música, creo que tiene un ángulo diferente.
Estoy completamente de acuerdo.
Y bueno, por eso.
Y aparte suena divertido ir a hacer Hit Brasil, ¿no?
Y con todo el material con el que ustedes se quedaron afuera de la película, con las otras canciones que empezaron a trabajar y que no llegaron a figurar en esta, ¿qué van a hacer? Porque eso aparece en varias de las preguntas de los oyentes esta mañana.
Sí, mucha gente dice que si Hit 2, si no Hit 2. Y la verdad que algo vamos a hacer seguro, porque es una lástima, es un desperdicio, y para nosotras fue doloroso todo el material.
Una serie de televisión. ¿Puede ser?
Quizás puede sí.
Ser. Porque hay 7 canciones más.
7 historias más ya filmadas.
100 horas y pico de
material. Se puede trabajar sobre otras.
Y se puede trabajar sobre otras.
Se van a convertir en especialistas.
Pero igual vamos a cambiar de directoras porque están agotadas.
Están devoradas por este éxito. Sí.
Quieren hacer otra cosa.
¿Quieren salir para otros lados ya?
Sí, yo qué sé, yo te van a hacer ficción. Pero bueno, es difícil decirlo, es muy reciente, está todavía en cartel en 7 salas, es un poco abrumador todo esto y difícil ya pensar en Hit 28 o en Hit Tanzania.
Chua, chua, ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Con la voz del propio Aníbal Sampaio de fondo, vamos cerrando entonces esta charla esta mañana. Hemos estado con Claudia Bent, codirectora, coproductora, co-guionista y responsable del montaje de Hit, y con Fabio Berruti, director ejecutivo de la película, pero además director y socio fundador de Metropolis Films. Gracias por acompañarnos. Suerte, ojalá que sean unas cuantas semanas más en cartel. Y podamos, no sé, hacer otra entrevista de evaluación a los 6 meses o al año de exhibiciones. ¿Qué les parece?
Ojalá.
Hasta muchas la próxima.
Gracias. Muchas gracias.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.